José Cárdenas.
José Cárdenas informa todas las noticias, todas las voces.
Como usted sabe, anoche, luego de una larga sesión semipresencial, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral concluyó la fiscalización de los procesos electorales locales y federales. De forma global, le puedo decir, seguramente ya lo sabe, si no se lo reitero, se impusieron sanciones a la totalidad de los partidos políticos por un monto también total de 1.203 millones de pesos. En la línea telefónica, Ciro Murayama, el doctor Ciro Murayama, consejero del INE, a quien le agradezco mucho esta entrevista. Ciro, buenas tardes.
Pepe, un gusto estar en tu espacio, como siempre, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué fue todo lo que hicieron? Todas las cochinadas que hicieron los partidos políticos desde el punto de vista violando la ley. ¿Qué fue lo que hicieron?
Bueno, encontramos cochinadas, pero también déjame decirte que también encontramos mucha rendición de cuentas. Y hay que, pues, contar la historia completa desde nuestro punto de vista. El INE tiene la obligación de hacer una fiscalización muy exhaustiva de todas las candidaturas y concluirla 45 días después de la elección, lo que ocurrió ayer, para que cuando se califiquen las elecciones, pues se tengan los elementos por parte de los tribunales acerca de si hubo dinero mal habido, si se gastó de más, para eventualmente tomar esos elementos para calificar las elecciones. Ya acabamos el trabajo, se fiscalizó a más de 29 mil candidatos, entre ingresos y gastos se realizaron más de 800 millones de pesos que fueron hacia las campañas y de las campañas en los meses estos intensos que tuvimos de proceso electoral. De estos de 1.200 millones de pesos, encontramos que en lo que hace ingresos, prácticamente el 95% corresponde a ingresos que vienen de financiamiento público, un 5% de financiamiento privado, y en el lado del gasto encontramos que hubo cientos de millones de pesos que no se nos informaron, lo cual es una irregularidad. 348 millones de pesos, que representan el 6% del gasto total, que los partidos trataron de ocultar, y eso es preocupante porque implica que hay dinero que ellos están recibiendo de algún lado y no están reportando su ingreso y tampoco su gasto. Pero como el INE no solo se conforma con lo que nos dicen los partidos, sino que hace un trabajo intenso de monitoreo en la vía pública, visitamos las casas de campaña, vamos a los mítines, vemos cuánto están gastando, pues ahí documentamos, te digo, casi 350 millones de pesos que no nos soportaron. Esto se va a traducir en multas, estamos imponiendo, como ya decías, multas. El partido más multado es Morena, con 370.
Eso es lo que te quería preguntar, de los partidos que cometieron irregularidades, ¿cuál es el partido que tiene, que resulta más sancionado? Decías Morena.
Morena se lleva prácticamente 3 de cada 7, de cada 10 pesos de multa, 3 son de Morena. Fue el partido que menos ordenada tuvo sus finanzas. Después hay dos partidos, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social de México, que tienen más de 100 millones de multas cada uno. Son dos partidos de reciente creación que perdieron su registro, y que esto, pues, nos permite ver que se trata de organizaciones con muy...
Estamos teniendo problemas en la comunicación, Ciro. Por favor, cuelga la línea, vamos a restablecer el contacto. Creo que es muy importante lo que estás diciendo. Morena resulta el partido más sancionado de los contendientes. 373 millones de pesos representa el 31% del total del dinero irregular o de las irregularidades. Fuerza por México fue sancionado con 103 millones de pesos, representa el 8.5% del total. Redes Sociales Progresistas, que no obtiene registro, 101 millones de pesos de irregularidades, con el 8.38%. El PRI tuvo 97 millones de pesos en manejos irregulares, representa un 93.7 millones de pesos los que manejó el PRI. También el Partido Acción Nacional tuvo problemas con 88.5 millones de pesos, el Partido del Trabajo con 86 millones, el Partido Verde Ecologista, cuidado, ahora vamos a entrar a este punto, con 84.5 millones, Movimiento Ciudadano con 73 millones, el Partido Encuentro Solidario con 53 millones, el PRD con 42 millones de pesos. Dijo Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo del INE, que los montos que fueron revisados en 46 días desde que terminaron las campañas electorales hablan de que el modelo de fiscalización, si bien es perfectible, ha resultado ser viable. Ciro, la información de lo que no pudimos escuchar directamente contigo, pero bueno, ya dimos a la audiencia las irregularidades cometidas partido por partido. Todos incurrieron en irregularidades, pero destacaba mucho en la atención de la opinión pública el tema del Partido Verde y el tema del gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García. ¿Qué nos dices al respecto?
Pues mira, son dos casos emblemáticos. El del Partido Verde fue una clara violación a la ley electoral, porque en plena veda y en el día de la votación ellos orquestaron una campaña a través de los llamados influencers para estar haciendo proselitismo cuando no se debía. Detectamos que hubo 104 influencers haciendo esta campaña, que estaba con los mismos mensajes, en fin, se trató organizado por ellos, y en las constancias incluso tenemos declaraciones de algunos de los influencers diciendo qué instrucciones les dieron, cómo tenían que subir la información, las llamadas historias, y estimamos que el Partido Verde pudo haber gastado $1 millón en esta estrategia ilegal de publicidad. Así que la multa es del doble, de 40 millones de pesos, pero como no es la primera vez que el Verde hace estas campañas violando la ley en plena jornada electoral, pues también se llevará una sanción que implica que salga de la radio y la televisión de los tiempos del estado durante un año. Eso es lo que determinamos ayer. Y en el caso de Nuevo León y de su candidato a la gubernatura, candidato ganador, hubo dos sanciones. Una porque sus familiares depositaron dinero al partido Movimiento Ciudadano, lo cual en principio no está mal, no está prohibido, pero no era dinero de ellos, era dinero de empresas, y las empresas no pueden financiar ni campañas ni partidos políticos. Hubo tres empresas que depositaron dinero en tres familiares del candidato, que al otro día trasladaban al partido político. Es decir, fue una triangulación de dinero ilegal por 14 millones de pesos, la sanción es del doble, de 28 millones, y otra sanción tiene que ver con la ciudadana Mariana Rodríguez, que ella se dedica empresarialmente, profesionalmente, a vender publicidad a través de las redes sociales. Nos decían, ¿es que una esposa no puede apoyar a su marido? Claro que puede, claro que es posible que lo acompañe a los mítines, que incluso tome la palabra, que aparezca en la publicidad. Lo que no puede una persona con actividad empresarial es donar su giro comercial a una campaña. Y eso fue lo que ocurrió. Si la ciudadana Mariana Rodríguez solo hubiera estado presente en la campaña, no habría pasado nada. Lo que pasa es que ella vende publicidad a través de sus redes sociales y cobra por eso. Esta publicidad que ella vende, en este caso, esa publicidad con la misma plataforma que usa para vender productos, la utilizó para desplegar una campaña a favor del candidato. Eso es una aportación de una empresa. Y como las empresas no pueden aportar a las campañas políticas, por eso es que fue sancionado.
Ella habla de violencia de género y acusa al Instituto Electoral, Ciro Murayama, de este atentado, que no debe ser tolerable. Incluso puso una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos.
Bueno, yo creo que es una manera de desviar la atención. Si no es porque sea mujer u hombre, ninguna persona que tenga una actividad empresarial puede donar a una campaña. Doy un ejemplo. Si alguien tiene una imprenta y quiere donarle a una campaña la impresión de su publicidad, no puede, porque es una empresa y las empresas no pueden meter dinero a las campañas. Pueden los ciudadanos en lo individual. ¿Qué pasa si si un ciudadano es empresario y quiere aportar una campaña, lo puede hacer, pero no puede poner los recursos de su empresa a favor de una campaña. Si alguien tiene un negocio de transportes, no puede poner los camiones para movilizar a la gente en una campaña. Si alguien tiene un grupo musical, es un cantante, no puede dar conciertos para una campaña porque es una aportación empresarial. Si en este caso la empresaria se dedica a vender publicidad, campañas publicitarias a través de redes sociales, no puede destinar esas redes sociales a una campaña política. No tiene que ver con su género, no tiene que ver con su relación filial, con su matrimonio. Son reglas de fiscalización, no reglas que tengan que ver con la relación.
Ciro Murayama, las sanciones para el candidato, es decir, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, no es para su mujer, Mariana Rodríguez Cantú. Es lo mismo en el caso de los influencers que pagados por el Partido Verde hicieron publicidad en tiempo de veda. ¿Les va a pasar, les van a cobrar algo a los influencers?
Aquí hay dos partes, Pepe. En el caso de Movimiento Ciudadano hay una parte de la sanción que es $500,000, lo más que se puede sancionar a un ciudadano para Samuel García, y el resto es para el partido. En el caso del Partido Verde, toda la multa es para el partido, pero los influencers pueden ser sancionados por la sala regional especializada como ciudadanos que violaron la veda electoral. Ayer la sanción fue por el gasto, por el dinero mal utilizado por el Partido Verde, porque ayer lo que votábamos era la fiscalización. La violación a la veda electoral por ciudadanos puede ser sancionada por la sala regional especializada y eventualmente sí, estos influencers pueden tener alguna responsabilidad, aunque lo hayan hecho de manera frívola, pero pues no se puede violar la ley.
Te voy a poner lo que dijo el presidente de la República sobre la acción sancionatoria que impuso el Instituto Nacional Electoral. Hoy desde Palacio Nacional, el presidente se quejó del Instituto Electoral y metió en la misma, digamos, en la misma bolsa el tema de las sanciones al Partido Verde y contra Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. Lo dijo así.
Pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata del esposo, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando. Por eso hay que renovar el INE y el tribunal.
Sí, está diciendo el presidente, voy a proponer una reforma a organismos como el INE y el Tribunal Electoral. ¿Qué te parece, Ciro Murayama, a modo de reacción?
Una clara con desconocimiento.
Tenemos problema. A ver, por favor, ¿nos puedes repetir, Ciro, porque hay problemas en la comunicación? Adelante. Bueno, se volvió a cortar la comunicación, es bastante inestable, pero sí, eso fue lo que dijo el presidente. Dijo que no está de acuerdo con la actuación del INE ni del Tribunal Electoral, que decidieron cancelar esas candidaturas de Morena, cancelar las candidaturas en Guerrero en su momento, a Félix Salgado Macedonio de Michoacán, las candidaturas de Morena en Guerrero y en Michoacán, como usted lo sabe, no está de acuerdo y dice hay que reformar al Instituto Nacional Electoral. Ciro Murayama, te reitero la pregunta, ¿hay que reformar al INE y al Tribunal Electoral después de como lo percibe el presidente? ¿Qué opinas?
Yo creo que el presidente tiene una animadversión y un desconocimiento importante de las reglas de la democracia en nuestro país. Lo que él está diciendo es que nosotros debemos de desaplicar las leyes vigentes en México, que es sancionar el aporte de empresas a las campañas. Yo quiero recordar, Pepe, que la prohibición de que las campañas sean financiadas por empresarios surgió después de aquel, tú te acordarás, intento charola de Carlos Salinas a distintos empresarios. Y por eso en la reforma de 1996, hace 25 años, se prohibió que se pidiera dinero a los empresarios y que ellos aportaran a las campañas. Esa es la regla que aplicó él, y es la regla que al presidente le está molestando. Bueno, cámbiense las reglas, pero lo que no se puede pretender es que el INE se cambie por cumplir la Constitución y la ley. A mí me parece que lo que existe detrás de las declaraciones del presidente es una enorme incomodidad con un árbitro autónomo que no está al capricho del gobierno en turno. Pero nuestra responsabilidad no es alinearnos con el presidente, sino defender las reglas de la competencia democrática. Esa es nuestra obligación y además nuestra convicción.
Pues te agradezco, Ciro, te agradezco esta entrevista, a reserva de ampliarla más adelante, porque esto va a seguir con bastantes consecuencias. Tiene cola, pues, este asunto. Ciro, un saludo muy cordial.
Gracias, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lástima, nos disculpamos con usted por la mala calidad de la comunicación, pero creo que lo esencial está entendido. Espero que me